Volumen 31, capítulo 13. Octubre 30 de 1932. Quien vive en nuestra voluntad divina emite tres actos: concurrente, asistente y receptor. Todas las cualidades divinas llaman continuamente a quien vive en su voluntad para formarla y hacerla crecer semejante a ellas. El mar del querer divino continúa murmurando en mi alma. Oh, cómo es dulce, penetrante y arrullador su murmullo. Me arrolla tanto que murmuro junto con él como si fuese mío este mar divino. Y fundida en él, no sé hacer otra cosa que lo que hace la misma voluntad suprema. Pero mientras murmuraba amor, adoración, alegrías, felicidad, belleza, las cuales como tantas venas entraban en mí, mi dulce Jesús, visitando a su pequeña hija, me ha dicho: hija mía bendita, tu pequeñez en el mar interminable de nuestro querer es nuestra alegría más grande. Tú debes saber que quien vive en él realiza tres actos: concurrente, asistente y receptor. En el primero concurre con los mismos actos de su creador, siendo una la voluntad de uno con la del otro. Esta divina voluntad no hay cosa que haga en la que no ponga a la criatura a concurrir juntamente en su obrar. Y he aquí que mi querer no está más solo. Siente la inseparabilidad de quien vive en él. En sus actos, siente una voluntad finita en la infinita, que ama juntamente y concurre en la multiplicidad y acto incesante de nuestras obras. Así que quien vive en nuestra voluntad rompe nuestra soledad, y como con natural nos la sentimos concurrir en nuestro mar divino, y con el derramarse continuo de su pequeñez en nosotros, adquiere los derechos de nuestro querer para hacer lo que él hace. Ah, tú no puedes comprender cuál es nuestro contento, nuestra alegría al sentir a la criatura concurrir con nosotros para no hacer otra cosa sino solo lo que nosotros hacemos. Del acto concurrente surge el acto asistente. Concurre y asiste. No hay cosa que nosotros hagamos que ella no conozca y asista. Así que, ¿cómo escondernos de quien ya está con nosotros, concurre y tiene su lugar en nuestro querer? Pero concurrirá y asistirá solamente. Ah, no. Otro acto surge, y es aquel de recibir como suyo y como nuestro la infinitud de nuestro amor y de nuestras obras, tanto que su pequeñez no tiene dónde poner un amor y un obrar tan grande, y por eso ella se queda en nuestro querer con todo el depósito de los bienes que ha recibido, y esto con derecho, porque tiene de lo suyo. Tú debes saber que todo lo que se hace en nuestra voluntad es tan grande, que la criatura es incapaz de poderlo poseer y restringirlo en sí misma. Por ello, siente la necesidad de servirse de la misma voluntad en la que ha obrado para tener el depósito. Mucho más que todo lo que hace la criatura en nuestro querer, aún el pequeño te amo, los pequeños ofrecimientos de sus acciones, su pequeñez en poder de nuestra voluntad, no son otra cosa que puestos que toma en nuestra voluntad, y por cuanto más puesto toma, tantos más derechos adquiere, y siente en sí la fuerza divina que continuamente la rapta, le da el vuelo para hacer que su vida venga formada toda en la divina voluntad. Y como este modo de vivir debía ser de todas las criaturas, esta era la finalidad de nuestra creación. Pero con suma amargura nuestra, vemos que casi todos viven en lo bajo de su voluntad humana. Ahora, quien vive en lo alto de nuestro querer, ve el gran mal de quien vive en lo bajo, y teniendo a su disposición nuestro acto receptor, esto es, la infinitud de nuestro amor y la multiplicidad de nuestras obras, las pone a nuestra disposición y de las criaturas, a fin de que nosotros quedemos correspondidos del amor de todos, y ellas reciban gracias, luz, amor, por cuanto corresponde a su pequeñez. Así que entre el cielo y la tierra, tenemos a la intermediaria junto a nosotros y junto a las criaturas, que con la potencia de nuestro fiat divino, quiere vincular cielo y tierra. ¿Y cómo no contentar a quien vive en nuestra voluntad? Sería como si quisiésemos descontentarnos a nosotros mismos. Después, continuaba mi abandono en el querer supremo, y yo, cómo me sentía feliz al pensar que en el fiat yo concurría a todo lo que hacía el ente supremo. Mi voluntad fundida en la suya era el gran secreto y el portentoso prodigio, que mi pequeñez era tomada como en el lazo de hacer y concurrir a todo lo que hace la majestad divina. Ni yo me podía hacer a un lado, ni ellos se podían deshacer de mí, porque era su misma voluntad que me había puesto en medio, la cual era tan inmensa que yo no encontraba el camino para salirme de ahí, y dondequiera que pudiese ir, encontraba a la divina voluntad obrante, que me encerraba en su misma obra para concurrir. No era yo una intrusa, ella misma me había extendido los brazos para tenerme como su conquista. Mucho más que de ambas partes había suma felicidad, yo en estarme, y el querer divino de tener mi pequeñez atada en sí. Por lo tanto, no sé decir con claridad cómo me extendía en esta luz interminable, y mientras estaba toda sorprendida, mi querida vida, mi soberano Jesús ha agregado: mi pequeña hija de mi querer, el vivir en mi voluntad es una llamada continua que hacemos a la criatura en nuestras cualidades divinas. Nuestro ser está siempre obrante, y nuestros atributos están siempre en movimiento. Pero como nuestro querer es lo que forma la obra y el movimiento dentro de nuestro ser, por ello, quien vive en él, escucha que nuestro querer la llama ahora en la potencia, ahora en nuestra sabiduría, ahora en nuestro amor, ahora en la misericordia, ahora en la justicia, bondad y belleza divinas. En suma, todos nuestros atributos con voces potentes llaman a la criatura dentro de ellos para que se forme y crezca según sus cualidades. Se sentirían deshonrados si se pudiese dar que quien vive con aquel mismo querer con el que están animados no fuese conforme a ellos, no gozara sus prerrogativas, porque toleran la pequeñez, esta no los perjudica, porque se sabe que lo finito no puede alcanzar jamás lo infinito, así que la pequeñez más bien le da más honor, porque todo lo bello y lo bueno que ven en ella es todo obra suya. Pero que sean diferente de ellos, eso jamás. He aquí por qué el susurro y el grito continuo que escucha quien vive en nuestra voluntad. Son las llamadas continuas que nuestro ente supremo, por medio de sus cualidades, hace a su amada criatura. Primero porque no quiere y no sabe estar, y no puede estar solo. Porque nuestra voluntad, siendo una, tiene tal virtud de unión y de inseparabilidad, que todo lo que libremente entra en ella, pierde la virtud separativa, y nuestra suma bondad siente la necesidad de amor, de tener consigo lo que es suyo, y que forma una partecilla de su misma voluntad. He aquí por qué nuestras cualidades divinas reclaman a quien está animada por su misma voluntad en el movimiento y sus obras de ellas y obras de ellas, para hacer vida juntos. Si no la tuviesen con ellas, sentirían como si se la arrancaran de su voluntad. No fue una ruptura lo que hizo el primer hombre desde dentro de nuestra voluntad con el sustraerse de ella. Y este desgarro fue tan grave que trastornó todo el orden de la creación para él y llegó a rechazar a su Creador con toda la corriente de sus gracias divinas. Por ello, quien vive en nuestro querer es la reparación de este desgarro tan doloroso que nos costó tanto, y nuestro ser divino pone todos nuestros atributos en torno a ella, a fin de que no se nos repita la misma situación. Y viviendo junto con nosotros, quedamos felices ella y nosotros. Y si tú quisieras dudar de esto que te digo, es señal de que no has comprendido bien cuánto amo a la criatura. Y para tenerla conmigo y toda mía, mi amor me hace llegar a los excesos, al delirio y a las locuras. Además, tengo todo el derecho de amarla, porque es mía y hecha por mí. Y si tú eres mía, yo soy tuyo, y por eso también tú tienes el derecho de amarme, y si no me amas, faltarías a un deber sacrosanto hacia quien te ha dado el ser y te ama tanto. Por ello, de ambas partes amémonos siempre y mucho, y el amor nos estará tranquilo, hará surgir nuevas estratagemas de amor.